Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Once y 28 de la mañana. Escuchen esto, amigos y amigas. La Argentina va a producir verduras en la Antártida. ¿Pensabas que era imposible? Bueno, a través de cultivos hidropónicos, que ahora vamos a preguntar de qué se trata, esto es posible. Técnicos del Comando Conjunto Antártico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria pusieron en marcha cultivos de dos variedades de lechuga, rúcula y perejil en el módulo antártico de producción hidropónica. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Jorge Alberto Virgi, que es investigador del INTA y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Jorge, buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están?
Un gusto, un placer enorme saludarte. Mi nombre es Fernando Pearson, estoy con Axel Govetnik en la mesa y estamos absolutamente sorprendidos. Nosotros, nuestro prejuicio nos indica que en la Antártida no debería crecer ni una planta, pero ustedes lo están haciendo posible. Contame cómo es esto.
Bueno, nosotros trabajamos en lo que denominamos MAPI, o Módulo Antártico de Producción Hidropónica, que es un sistema de producción en donde se produce en total la artificialidad, ¿no? O sea, es verdad que si uno piensa en el contexto en donde está instalado este módulo, lo lógico sería, bueno, que no crezca nada ahí, uh-huh, que no se pueda producir nada, pero lo que hicimos básicamente es aislar un sector de la base, que es un contenedor marítimo de 20 pies, y en ese contenedor colocamos un sistema de aislación para evitar, la disminución brusca de la temperatura y una serie, uh-huh, de equipos que nos permiten darle a la planta todo lo que necesita para crecer y desarrollarse, ¿no? Que en este caso sería las soluciones nutritivas que le van a proveer todo lo que es los nutrientes necesarios, la luz, el calor, el oxígeno y demás. Entonces, ese sector aislado, digamos, de la base, también está aislado de lo que es el ambiente en sí de la base Marambio, y por eso, digamos, al darle todas las condiciones necesarias a la planta, nos permite, digamos, producir distintas especies dentro de un cierto rango de temperatura y luz.
Uh-huh. Jorge, buen día. Mi nombre es Axel Govetni, ¿cómo te va? Quería preguntarte esto. Vos sos investigador del INTA y también de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Es correcto esto, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Con quién más pudieron hacer este trabajo?
Bueno, es una actividad conjunta, como bien decían en la presentación, entre el Comando Conjunto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico y la Universidad de la Patagonia Austral y el INTA, ¿no? Uh-huh. El INTA obviamente lidera el trabajo, pero cada institución tiene un rol bien marcado en lo que fue el armado y el mantenimiento del módulo en sí, porque, por ejemplo, la Universidad de la Patagonia Austral, a través del Grupo de Informática Avanzada, uh-huh, trabajó todo lo que es la parte de monitoreo. O sea, uh-huh, nosotros, si bien realizamos todo lo que es el diseño del sistema de producción y demás, hubo una parte que se trabaja desde la universidad, que es básicamente tomar todas las variables de interés para nosotros, para el control, y de esa forma poder hacer recomendaciones a la gente que está trabajando allá para que los cultivos prosperen en las condiciones en las que nosotros consideramos óptimas o adecuadas. Entonces, la universidad trabajó en todo lo que es el monitoreo y la creación del panel de monitoreo remoto, mientras que el comando conjunto hizo toda la parte de infraestructura, o sea, las dotaciones de la base, claro, Marambio, trabajaron con el armado en sí, in situ, y además todo lo que tiene que ver con la logística, que fue súper complicada. Uh-huh. Piensen, por ejemplo, que llevar cualquier equipo que utilice una batería a la Antártida es complejo, porque si está 15 o 20 minutos a la intemperie, que es lo lógico que va a estar, debido a que hay un tiempo de descarga del avión, y hasta que lo llevan, digamos, desde el avión hasta el módulo, pasa un tiempo, y ese tiempo, digamos, ya se descarga todas las baterías, y hasta incluso si es electrónica un poco compleja, te la puede dañar. Entonces, fue central que ellos, que conocen bien del tema y tienen las capacidades, generen esa logística suficiente o necesaria para que todas estas cosas lleguen en condiciones.
Jorge,
obviamente la DNA nos colaboró muchísimo con todo lo que tiene que ver con el Tratado Antártico. Recordemos que la Argentina adhiera al Tratado Antártico y por ende hay restricciones de trabajo que tienen que ver con no alterar el ambiente antártico. Entonces, como eso está muy por fuera de nuestros conocimientos, la DNA nos brindó todo lo que necesitamos para poder hacer que esta actividad se realice, pero en un contexto en donde no alteramos el medio ambiente circundante, ¿no?
Jorge, esto es en la base Marambio, está ahí, digamos, ubicado, sí, en este lugar. Esto, ¿Cómo es? Describinos, por favor, cómo es el paisaje de ese sitio.
Bueno, primero, no sé si tengo las palabras, pero voy a intentar comentarles qué es lo que uno puede ver ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, la base Marambio está emplazada sobre una isla, uh-huh, y por ende, toda la vuelta, lo que uno puede ver es el mar de Weddell, y un mar obviamente congelado, donde uh-huh, hay témpanos que se van moviendo día a día, o sea, uh-huh, una velocidad muy lenta, pero con un cierto movimiento que te permite ver los cambios, digamos, de
claro,
posición.
Claro.
A diferencia de otras bases en donde hay una fauna un poco más prolífera, acá, digamos, si bien hay pingüinos durante una cierta época, en la isla en sí no se ven animales, es un ambiente bastante estéril, uh-huh, pero precioso al mismo tiempo, porque, uh-huh, digamos, yo me imaginaba cuando fui por primera vez que eso era algo llano, algo plano,
sí,
congelado, y en realidad hay montañas, hay digamos, volcanes, hay una serie de cuestiones ahí que hacen que el paisaje sea precioso.
Claro.
Y gracias a Dios, la base Marambio tiene un lugar donde uno puede sentarse a leer un libro, son lugares recreativos, que tienen unos ventanales enormes, entonces uno puede ver todo esto desde adentro de la base.
Claro.
Y eso es un lugar que, digamos, preciado por todos los que vivimos ahí, ¿no?
Ajá, te tocó ir con luz, digamos, ¿no? Pudiste apreciar los 6 meses, eso que dicen que es de día, y los 6 meses que son de noche.
Las 3 veces fui en invierno.
Digamos, te tocó durísimo.
Poca luz, sí, de hecho, por momentos volvíamos en la oscuridad de trabajar, o sea, me tocó, claro, trabajar en varios lugares de la base, como el obrador, el mismo módulo, o algunos otros servicios que le llaman a ellos. No, digamos, yo viví la parte de oscuridad, pero al mismo tiempo te permite ver otros eventos, sobre todo, digamos, meteorológicos.
Uh-huh.
Pude ver un día, por ejemplo, lo que son las nubes nacaradas, que son unas nubes que están muy muy altas, que tienen un color, le dicen nacaradas porque brillan igual que el nácar, digamos, y eso es algo impresionante.
Mira.
Y son cosas que uno se va a ir llevando junto con otras experiencias personales y de camaradería que hay en la base, que, ajá, la verdad que son para toda la vida, ¿no?
Claro. Qué hermosa postal que nos estás contando, casi que podemos imaginarla, porque lo has hecho con mucha precisión. Pero volviendo al tema de los cultivos hidropónicos, yo me pregunto y te consulto, ¿pueden prescindir de la tierra estos cultivos?
Claro, justamente los cultivos hidropónicos son cultivos que se producen en ausencia total del suelo.
Ah, perfecto.
Se producen, digamos, con la raíz de la planta,
uh-huh,
sumergida o no en una solución nutritiva que tiene todos, uh-huh, los nutrientes idénticos a los que conseguiría la planta en el suelo,
claro,
pero nosotros se los agregamos a través del agua.
Claro.
Asumado a eso, que es el cultivo hidropónico, nosotros no solo sacamos el suelo como un factor de crecimiento, sino que también sacamos el sol, por esto que estábamos hablando.
Claro, ¿verdad? Claro, totalmente.
O sea, hay días durante el año vas a tener un montón de luz y hay otros que no vas a tener nada. Entonces,
claro,
se pensó esto para que todo el año puedan producir verdura, de hecho están produciendo ahora mismo,
uh-huh,
y en ausencia total del sol. Entonces, ese factor también se sacó. Y por eso decía que era como un lugar de artificialidad, porque no está el suelo, no está el sol, no se genera calor a través del sol, porque ese es otro factor que puede ser de interés para la producción, sino que todo lo que se está aportando como calefacción viene de las mismas luminarias y de una calefacción de bajo consumo.
¿Y ya pudiste cosechar algo? ¿Ya te pudiste hacer alguna ensaladita con alguno de estos productos para darnos una con exactitud y precisión cómo anduvo esa cosecha?
Sí, no, a ver, el módulo se calibró en mayo Y a partir de los 30 días, o sea, en junio ya se empezaron a cosechar todos los cultivos. Ajá. Con, digamos, una velocidad realmente importante. Wow. mucho más más rápido de lo que nosotros pensábamos, porque mira, una planta, por ejemplo, de cultivo acá de lechuga en Santa Cruz dura 60 días de ciclo de cultivo. Ajá. Y en Marambio demora 30, o sea, la mitad del tiempo.
Oh. ¿Y eso por qué? Entonces, sí. ¿Y eso por qué, digo? ¿Por qué menos tiempo?
Bueno, porque en realidad nosotros llevamos a que la planta exprese su potencial, le damos la temperatura exacta con la cantidad de nutrientes exacta. No hay competencia por nutrientes, no hay competencia con otras plantas, tiene toda la luz al máximo que siempre digamos necesita. Uh-huh. Y una cosa que hay que saber es que hay algunos de estos cultivos que pueden estar iluminados, o sea, con una iluminación artificial 24 horas. Entonces van a estar fotosintetizando 24 horas sin ningún problema. Entonces, claro, el desarrollo no es lo mismo hacer la fotosíntesis 8 horas que 12 que 24. Entonces, eso hace que todos estos factores que nosotros modificamos a breve hagan que exprese la planta el máximo potencial posible de crecimiento, y eso hace que la mitad del tiempo, que se produzca la mitad del tiempo.
Claro. Bueno, estoy absolutamente sorprendido con todo esto y me surge preguntarte lo siguiente. ¿Podría ser entonces el cultivo hidropónico una forma para ¿cómo decirlo de alguna manera? Tratar de acabar un poco con el hambre en el mundo si esto se sigue desarrollando, o es algo caro todavía?
A ver, es una técnica más de cultivo, una técnica muy importante para regiones como la nuestra. Uh-huh. Porque el uso del agua en el sistema hidropónico es muy eficiente. Uh-huh. Mucho más que cualquier otra metodología que se puede utilizar. O sea, uh-huh, nosotros no derrochamos de ninguna manera el agua. Uh-huh. El agua entra en un circuito cerrado, en este caso, que entonces eso hace que se esté reciclando permanentemente, y que las cantidades, digamos, de agua utilizada sean muy, muy bajas para la cantidad de producto que se está generando. Entonces, es una alternativa en zonas marginales. Uh-huh. En donde no hay agua, o el suelo es pobre, o tienen problemas con el sol, como zonas, digamos, de latitudes extremas. Uh-huh. Y también hay que considerar que, digamos, si bien la técnica parece demasiado compleja, en realidad eso se puede simplificar hasta el punto en que uno podría tener una huerta aeropónica tranquilamente en su casa. Ah. Y controlar estos factores y poder disponer de una verdura fresca en el momento que uno quiere. Entonces, es una herramienta más, no digo que sea la más importante, pero sí es importante, y por sobremanera, en zonas donde los cultivos convencionales no se pueden dar, son muy muy difíciles de llevar adelante.
Uh-huh. Bueno, Jorge, realmente estamos muy, muy sorprendidos y festejamos el éxito de este emprendimiento, y agradecerte tu tiempo desde aquí, desde la Universidad Nacional de Avellaneda, por todo lo que nos explicaste y nos contaste, y desde nuestra radio, muchísimas gracias por tu tiempo.
Oh, gracias a ustedes por el interés en mi trabajo, y quedo a disposición.
Hasta cada momento.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.